Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos en Mediodía COPE tratando de explicar las claves del drama de llegar a Europa, del drama que viven muchos inmigrantes. Lo hacemos desde Senegal con La Linterna, desde Lampedusa en la tarde de COPE, Herrera en COPE desde El Hierro. Y nosotros aquí en Mediodía con las historias que enseguida te vamos a contar sobre la maraña burocrática en la que se ven atrapados la mayoría de estas personas cuando llegan a España. Enseguida vas a descubrir que nada es fácil en este camino. Pero hoy, 23 de octubre, toca también fijarse en el calendario, porque se cumplen ya 3 meses de las elecciones generales, 3 meses con un presidente en funciones. Por no tener, no tenemos ni fecha para la investidura. A Francina Armengol, desde luego, ni está, ni se la espera. A finales de esta semana se cumplirá ya un mes desde que el rey designase a Pedro Sánchez como candidato, un mes y seguimos sin saber por parte de la presidenta del Congreso calendario alguno para la investidura. ¿A qué esperamos? Pues a que Sánchez diga cuándo tiene el pacto amarrado, mientras se va descontando el tiempo que queda para que, si no hay presidente, se convoquen elecciones de nuevo en España. Eso sería el 27 de noviembre y estamos a casi un mes de esa fecha. Además, ya sabemos que ese debate de investidura no se va a poder celebrar antes de 2 semanas. ¿Por qué? Pues porque el Congreso está de obras para condicionar el hemiciclo de cara a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias el próximo 31 de octubre, cuando cumpla su mayoría de edad. Así que a esperar. Hay que esperar a ver qué es lo que dicen los que en realidad tienen la llave de todo, que son los de Junts. A las 6 de esta tarde, el Consejo de la República, que preside Carles Puigdemont desde Bruselas, termina la consulta para decidir si bloquean la investidura de Sánchez. La respuesta la vamos a conocer mañana, pero hay plazo de reclamaciones, así que realmente la respuesta definitiva no será hasta el 2 de noviembre. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa si Junts bloquea? Si Pedro Sánchez ve que la opción de repetición electoral es la única salida posible, pues está también trabajando en ello. Solo así se explican sus reuniones en los últimos días. Sánchez está aprovechando el momento y el escaparate, que sin duda es la presidencia española en la Unión Europea, para intensificar su papel de mediador. Primero, proponiendo a los homólogos europeos que el próximo encuentro de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona sea un foro de diálogo para avanzar en la solución al conflicto entre Israel y Palestina. Hoy le tenemos también reuniéndose con representantes de la comunidad judía y musulmana en España. Y todo, además, después de hablar este pasado fin de semana por teléfono con Netanyahu para mostrarle su apoyo y condena a los atentados de Hamas, mientras le pedía también un alto el fuego humanitario. No hay que subestimar nunca a Pedro Sánchez, porque no es la primera vez que sabe aprovechar una crisis para transformarla en oportunidad. En caso de que no logre recabar los apoyos de los partidos independentistas, necesita mejorar resultados en unas elecciones y él lo sabe. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues quedan por delante, Pilar, 4 años de constantes negociaciones, porque el futuro presidente va a gobernar sin mayoría parlamentaria. Podríamos estar hablando de España, pero no. Es la situación muy parecida que ha quedado en Argentina tras las elecciones. Solo falta por saber si el presidente va a ser el actual ministro de Economía, que se llama Sergio Massa, que es kirchnerista y que ha sido el más votado, o por el contrario, será el populista Javier Milei, que también estará en la votación final del 19 de noviembre. Eduardo Van der Kooi, director del diario argentino Clarín, le ha explicado hoy a Carlos Herrera que el resultado final parece claro.
El principal interrogante que uno se puede hacer es si un ministro de Economía de un gobierno que tiene récord de inflación, récord de pobreza, logra ganar una primera instancia electoral para llegar al balotaje, no veo por qué puede perder el balotaje.
Todo puede pasar en Argentina. Aquí en España, Pilar, conocemos hoy un nuevo caso de supuesta violación a un adolescente por parte de hasta 5 menores. Todos ellos han sido detenidos en Málaga tras la denuncia de la menor. Según su testimonio, habrían sido 3 episodios diferentes durante la celebración de un cumpleaños en un descampado malagueño hace un mes. De los 5 detenidos, 1 fue internado en un centro de reforma y el resto están en libertad vigilada a la espera de que avance esta investigación. De momento, parece que habrían tenido distinto grado de implicación y no habrían actuado en grupo. Y un par de asuntos más. Han descarrilado esta mañana 5 vagones de un tren de mercancías a la altura del puerto de Pasaya, en Guipúzcoa, sin que se hayan registrado heridos, y además ya son 7 los gobiernos autonómicos que se plantean, como Galicia, la prohibición de vender bebidas energéticas a menores. Además de Galicia, también Castilla y León, la Comunidad Valenciana, han empezado a abordarlo, mientras que Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra y el País Vasco ya prevén hacerlo. Recuerda que Sanidad y la Asociación Española de Pediatría ya señalaron que los menores no deberían consumir este tipo de bebidas.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La federación sale en defensa de los árbitros.
Jornada con polémicas arbitrales, de las quejas del Real Madrid por el arbitraje de Burgos Bengoechea en el Sevilla-Real Madrid, a la denuncia del jugador del Girona, David López, por insultos del árbitro Ortiz Arias durante el partido. El presidente de la Junta Gestora de la Federación, Pedro Rocha, ha defendido al colectivo arbitral. Lo ha hecho esta mañana al acudir a la Asamblea de la Liga.
La situación del CTA son los mejores profesionales que tenemos dentro del mundo del arbitraje en toda Europa. Son unos señores que hay que ayudarles, hay que trabajar, hay que estar con ellos, y el presidente de la Federación Española en este momento, o de la gestora, está con ellos al 1000 por 1000.
El Comité Técnico de Árbitros ha ofrecido al Girona la posibilidad de escuchar los audios del colegiado y asegura que en ningún momento el árbitro insultó al futbolista. El Girona se piensa si acudir a la llamada de los árbitros o no. Y esta noche se cierra la jornada con el Valencia-Cádiz a las 9 de la noche.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues llevamos aquí en COPE desde primera hora llevando a cabo una acción especial para tratar el drama de llegar a Europa, y estamos en los principales puntos de las rutas de la inmigración desde el inicio, con Ángel Espósito y la linterna en Senegal hasta la llegada a las costas europeas, con Herrera en COPE en El Hierro y La Tarde en Lampedusa. Muchas de estas personas acaban en la península también. Puede parecer el final del camino, pero solo es una etapa más llena de complicaciones. En Mediodía nos vamos a fijar a continuación precisamente en este proceso, siguiendo la pista de dos historias muy diferentes. Mira, déjame que te presente en primer lugar a Enjogu. Tiene 22 años y es de Senegal. Lleva poquito tiempo en España, apenas 2 meses, y tiene muy reciente el peor viaje de su vida. Es la ruta atlántica, una de las más peligrosas en la actualidad. ¿Cuántos días estuviste? ¿En qué condiciones? Además, ¿cómo era el barco en el que viajabas?
Ha sido un viaje muy difícil, porque en el barco había mucha gente en el barco, a veces también había conflictos dentro del barco, y también hay muchas personas, por la dureza del viaje, a veces por la noche empiezan a tener alucinaciones, y se también contribuye un poco a crear mucho más conflictos dentro del barco. Ha sido muy difícil.
¿A dónde llegaste concretamente?
A Tenerife.
Nos habla en francés porque la primera barrera que tiene que superar precisamente es el idioma. Ahora recibe clases intensivas de español en Cercade, la ONG franciscana que trata de orientar pues a muchos de estos inmigrantes. Te puedes imaginar la odisea de conseguir papeles cuando ni siquiera conoces el idioma. En Yogú está perdido y desconoce la burocracia. En España la ley contempla varias formas de legalizar la estancia, y la más directa es la petición de asilo. Una mayoría suele solicitarlo nada más llegar, pero en muchos casos esta petición es rechazada. Sofía Buena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Mira, en 2022 solo el 16% de esas peticiones de asilo se aceptaron. La mayoría fueron rechazadas. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que mientras se está esperando esa petición de asilo, ya para hablar de citas, hay que recurrir a 6-8 meses de espera, ¿vale?
Solo para solicitarlo.
¿Qué es lo que pasa? Que España es el único país dentro de la Unión Europea que tiene unos centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Donde se les ayuda, por decir así, a todo el que se encuentra en este tipo de situación. Pero la estancia máxima en esos centros es de 60 días. Si te estamos hablando de que hace falta para una cita solo entre 6-8 meses, y luego hay peticiones que tardan otros 4-6 meses en resolverse, estamos hablando pues de que estas personas quedan en un limbo, ¿no? Tienen que abandonar esos centros, no tienen papeles, pero por otra circunstancia tampoco tienen un informe de deportación que se les esté devolviendo a sus lugares de origen, ¿no? Así que quedan de alguna forma, ¿no?, en ese limbo legal.
Claro, no han sido expulsados, pero tampoco, como decías, tienen papeles, lo que supone pues muchísimas dificultades para encontrar un trabajo o algo tan básico como conseguir una vivienda. En tan solo 2 meses, en Yogú ha pasado por varios albergues donde la estancia no es permanente. Ahora está muy cerquita de quedarse en la calle. ¿Y ahora mismo estás en un albergue?
Sí. Es un centro de acogida del ayuntamiento.
Pero dentro de 2 meses se te acaba. ¿Ya no podrás estar ahí?
Sí.
¿Y qué vas a hacer?
No lo tengo claro, no sé dónde qué hacer, no lo sé, no lo tengo claro.
¿Qué te gustaría hacer a ti?
Quiero hacer una formación electromecánica, si es posible aquí en España.
¿Y te gustaría trabajar de mecánico?
Sí.
¿Lo ves posible?
No, yo no sé. No lo sé.
Difícil, difícil lo tiene en Yogú, que como decíamos, en breve, ahora está en un albergue, pero en breve, pues no sabe qué va a ser de su vida. Seibú, nuestro siguiente protagonista, pues ha pasado también por ese limbo legal del que hablábamos hace un momento con Sofía. Cuesta imaginarse su odisea ahora que me cuenta su historia, vestido perfectamente, de manera impecable, con un pantalón chino, zapatos marrones, una camisa perfectamente planchada y una mochila negra donde lleva sus libros. Pero su historia realmente es tremenda, como la de tantos otros. Llegó a España en el segundo intento, huyendo de la guerra en Mali, y antes de llegar a Fuerteventura vio morir a varios compañeros de viaje. Pasó por Las Palmas, pasó por Málaga, Francia y Alemania. Ese era su objetivo. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Alemania y qué hiciste?
Me fui allí porque tenía muchísimas ganas de estudiar la lengua alemana. Fui para pedir asilo. Me ha dicho que, a ver, los inmigrantes, ¿dónde llegan? Ahí hay que pedir asilo.
O sea, que el asilo, por tanto, lo tenías que pedir en España.
En España, porque he llegado aquí.
Por eso volviste. Desde por Alemania eso, regresaste a España.
Sí, un día a las 6 o 5, si me acuerdo bien, han tocado mi puerta y parece que sí soy yo. Pueden hacer tu maleta y te vas a volver a España.
De nuevo en España, Seibú siguió reclamando el asilo. Me ha contado que ha tardado menos en tramitar los papeles que en pedir la cita, ¿no? Lo destacábamos hace un momento. Solo conseguir que te atiendan puede llevar entre 6 y 8 meses, según CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Para él no fue diferente.
Para conseguir cita de asilo, es lo que me ha costado muchísimo. Porque puedo decir, en la oficina de asilo, casi todos los policías que están ahí me conocen.
Y tienes ese permiso durante 5 años. Eso significa que tienes los papeles ahora mismo en regla, que puedes trabajar y que puedes estudiar, que es lo que estás haciendo. ¿Qué estás estudiando, Seibú?
Estoy ahora con FP básica de electricidad.
¿Quieres ser electricista?
Segundo año ahora. Ese es mi sueño.
Pues a diferencia de Enyogu, Seibú sí que ha conseguido esos papeles que le han abierto la puerta a un piso compartido. Tiene muy claro su objetivo, montar una empresa de electricidad en su país, y no deja que nada le quite esa esperanza. Cuando saliste de Mali, ¿imaginabas que después de todo este viaje, de todo este camino tan duro y tan largo, te ibas a encontrar en esta situación?
Yo siempre, dentro de mi cabeza, desde era pequeño, mi padre me dejaba siempre una cosa, que todo es posible, depende de ti. Si te has metido aquí dentro de cabeza, ¿qué voy a hacer? Te vas a conseguir. Para mí todo es posible.
Pues todo es posible, y quizás Seibú sea la prueba de ello, pero hace falta desde luego mucho, mucho valor y mucha esperanza para intentarlo. Puedes escuchar sus historias en nuestra web, en cope.es. Y si la incertidumbre marca ahora mismo la situación de la mayoría de los que han llegado, ni te cuento ya la cantidad de interrogantes que rodean a los que están a punto de salir. Nos vamos a esta hora, a las 2:13 de la tarde, nos vamos en directo hasta las costas de Senegal, punto de partida para miles de personas, un punto en el que está también el director de la Linterna de COPE, Ángel Espósito. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Me imagino, Ángel, que bueno, estar allí impacta, ¿no? Y cambia la visión absoluta de todo.
Bueno, digamos que vienes pensando lo que te vas a encontrar, porque les ves llegar y te imaginas lo que tiene que ser esto, y cuando llegas aquí y ves la magnitud del problema, efectivamente, te impresiona mucho más para lo que en teoría vienes preparado. Esto es un shock impresionante de una tragedia que tengo la impresión no ha hecho más que empezar, Pilar.
Porque calculas que, bueno, dices que no ha hecho más que empezar, calculas que la inmigración que se ha incrementado, ¿no? Todos esos viajes y especialmente la ruta canaria va a seguir creciendo, ¿no? Próximamente.
Sí, por pura demografía, por pura crisis. Mira, la mitad de lo que llega ahora mismo a Canarias son senegaleses, lo que nunca había ocurrido. Senegal, los inmigrantes de Senegal pagan el cayuco, pagan al traficante para que les crucen a Canarias. El del resto de África paga durante años para llegar hasta Senegal y luego llegar a Canarias. Luego ya nos hemos ahorrado, permíteme la expresión, una buena parte del importe, ¿no? Desde aquí hay una crisis política interna, la oposición está en la cárcel, hay una crisis económica brutal, ya no se vive de la pesca, hay una crisis territorial con un conflicto casi de guerra en el sur del país que está provocando un movimiento de personas, y mete todo eso con una bomba demográfica que va a duplicar la población dentro de 15 años, la mitad de la gente tendrá menos de 18 años, y a partir de ahí pues calcula. ¿Qué hacen? Pues salir como una olla a presión, Pilar. Mira, aquí hay un fenómeno muy curioso, y es que la inmigración no es un producto individual, como puedes imaginar, de dos, tres personas que salen de América hacia Estados Unidos. Esto es un proyecto familiar, casi casi en comuna y hasta de barrio. Mira, hemos estado con un psicólogo social, que se llama Moore, que nos explica cómo funciona la inmigración en masa desde aquí en Senegal. Escucha.
Donc, ya, toute une problématique.
El problema vinculado al concepto de éxito. Normalmente los proyectos migratorios en Senegal son proyectos comunitarios, no son lobos solitarios, ¿no? No es que un día uno se le ocurra y salga de su casa, sino que toda la comunidad se prepara para ello. Y se prepara de distintas maneras, económicamente, se prepara también psicológicamente.
A partir de ahí, lanzan un enviado. Ese enviado, que suele ser el hijo mayor, tiene que llegar como sea a Canarias, luego a la península, luego a Europa, y a partir de ahí mandar remesas. Si no lo consigue, si muere en el intento, o incluso si es deportado, hasta se le repudia cuando intenta volver a casa o al barrio porque ha fracasado. Luego es un drama que con la salida de esta gente de aquí no ha hecho más que empezar.
Pues vamos a tener ocasión de escuchar hoy La Linterna en directo desde allí, desde Senegal, con Ángel Espósito y parte de su equipo desplazados a ese punto de origen de miles de personas que, como estamos contando, se juegan la vida para huir de su situación. Ángel, te escuchamos esta tarde en La Linterna. Gracias, compañero.
A mí, a Rubén Corral, a Alberto Escalante y a Juan Carlos Matamoros, que siempre lo digo y tiene que constar.
Equipazo de La Linterna. Gracias.
Venga. Chao, Pilar.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. Ajá. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí.
Tocaban, pues imaginarse, 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¡Feliz aniversario, cariño!
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Ojo al patio!
¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia nos ha dado una pequeña tregua esta mañana, pero no te confíes, ¿eh? Porque va a seguir lloviendo, ni siquiera da tiempo a arreglar los daños que han provocado, no ya las precipitaciones de esta madrugada, que han sido muy intensas, sino las que hubo a finales de la semana pasada. A través de un vídeo publicado por los bomberos de la Comunidad de Madrid, hemos conocido lo que ha pasado en varias fincas de Ciempozuelos. Son tierras de la margen del río Jarama que están completamente anegadas y en las que algunas reses se han quedado aisladas. Están en una pequeña porción de tierra sin acceso a comida.
Y todo perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias por todo.
Acabas de escuchar a Miguel dándole las gracias a los bomberos porque son ellos los que están llevando en una barca sacos de pienso a los animales. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy además han tenido que hacerlo de nuevo.
Sí, es la segunda vez que tienen que recurrir a los bomberos para poder llevar comida a los animales. Se han quedado aislados en una pequeña isla sin poder moverse por la pradera porque está totalmente anegada. En algunos puntos hay 2 metros de profundidad. Es inviable que las reses puedan andar por ahí. Por eso Miguel ha tenido que pedir ayuda a los bomberos, que van un día sí, un día no.
Son 5 animales, bueno, pues se les suministran más o menos unos 5 kilos por animal y día, ¿vale? Con lo cual se les ha dejado pues unos 50 kilos de pienso más un poco de forraje. Claro, es una lancha, tampoco podemos cargar muchísimo peso.
La finca de Miguel no es la única que está anegada, la de Javier también. Las dos están en la margen del río Jarama, que se ha desbordado no solo por el agua de la lluvia, sino también porque las presillas que hay en la parte alta se abrieron para liberar caudal y eso ha acabado por inundar decenas de hectáreas.
Bueno, estamos esperando una máquina para ver si, pues claro, llevarse los malecones, el río está totalmente abierto. Si vuelve a llover, se vuelve a inundar, porque hay partes todavía que están inundadas, ¿sabes? Con 2 metros de agua por ahí.
El río, nos dice Javier, está totalmente abierto porque la fuerza del agua se ha llevado por delante los malecones, todas las barreras y además el cauce está sucio.
Pues la lluvia ha vuelto a complicar la hora punta un día más porque a primera hora todavía quedaban balsas de agua en algunas carreteras y ha obligado a interrumpir la circulación, por ejemplo, en la línea 7 de Metro, Mamen.
Sí, porque los trenes no han circulado desde primera hora de la mañana en el tramo que coge García Nobleja, Simancas, San Blas y Las Musas, en ninguno de los dos sentidos, ni hacia Hospital de Lenares ni hacia Pitis, aunque ahora el corte es entre García Noblejas y Metropolitano y así va a seguir hasta que acabe el servicio. Lo que ha pasado es que las lluvias han arrastrado la arena de una obra y se ha colado por un pozo que hay entre las estaciones de San Blas y Las Musas. Eso ha hecho que el andén se haya quedado inutilizado porque los trenes no pueden circular por él. Tanto los bomberos como el personal de metro están trabajando ahora mismo. Lo están haciendo desde primera hora para solventar la incidencia que ha afectado a los usuarios del suburbano desde las 6 de la mañana. Hay alternativa, eso sí, en superficie para ir a esa zona. La EMT ha reforzado el servicio de 2 líneas, la 38 y la 48.
Gracias, Mamen. Te lo avanzaba hace un instante, va a llover de nuevo, no te dejes el paraguas, por ahí olvidado, porque lo vas a necesitar. Las mínimas caen hasta los 11, 12 grados y las máximas no van a pasar de los 17. Ahora mismo 14 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. 2:23 de la tarde. Momento de conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente de la salida de la Comunidad de Madrid por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, que ya genera más de 2 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicaba la M40 en Coslada, sentido A3, pero en el resto de red de carreteras se circula con normalidad.
Y enseguida contamos qué va a pasar con el antiguo mercado de frutas y verduras que está en Legazpi.
Oye, este mes hemos gastado bastante menos.
Claro, porque con el gas natural nos ahorramos hasta 1.000 euros al año.
No me digas.
Y además te regalan hasta 230 euros al instalarlo.
Vaya gangas.
Para que te lo pongas.
Llama al 900-699-799 e instala la calefacción de gas natural con Nezkia. Ahorra más y gasta menos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te sitúas en el puente de Praga, entre la Glorieta de Cádiz y Legazpi, a un lado tienes Matadero y al otro un edificio inmenso en el que ahora mismo pues solo hay pilares, columnas y varias plantas. Y así lleva los últimos 40 años. Ese edificio era el antiguo mercado de frutas y verduras. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha habido varios proyectos fallidos sobre ese edificio. ¿Qué va a pasar con él?
Pues en primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid pretende reorganizar algunos de los inmuebles en los que tiene personal trabajando, en los que invierte 14 millones de euros al año. En este edificio podrán trabajar unos 2.500 funcionarios que ahora mismo están en el edificio APOT, en la oficina de registro de la calle Bustamante o en la agencia tributaria. Pero esta es solo una parte del uso que se le va a dar. El edificio tiene unos 30.000 metros cuadrados que se aprovecharán también para dotar de equipamiento para los vecinos del distrito, como lo explicaba esta mañana el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nos va a permitir también dotar de nuevos equipamientos y nuevas dotaciones a este distrito de Arganzuela, a esta zona de Legazpi, y aquí en concreto va a haber tres nuevas dotaciones para el distrito. Vamos a poder disponer también de un auditorio, al mismo tiempo también que de un parking.
El alcalde también ha asegurado que la presencia de los 2.500 funcionarios supondrá una oportunidad para revitalizar los comercios, bares y restaurantes del barrio. Una inversión de unos 60 millones de euros que el consistorio espera amortizar en solo 5 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Nuevo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Un hombre de 42 años y nacionalidad colombiana ha sido detenido en Usera por las presuntas agresiones sexuales durante más de un año a los hijos de su pareja, una niña de 12 años y un niño de 14. La madre de los niños también ha sido arrestada al no hacer caso de las denuncias de sus hijos. Fue el tío de los menores, hermano de la madre, quien se enfrentó a su cuñado y le denunció a la policía. Y por segundo año consecutivo, la Comunidad de Madrid deflactará el tramo autonómico del IRPF, lo que supondrá un ahorro para los madrileños de 150 53 millones de euros. El año pasado, los contribuyentes con un salario medio cercano a los 29.000 euros se ahorraron 46 euros con esta medida. Las rentas más altas, por ejemplo, de 54.000 euros anuales, dejaron de pagar en la declaración de la renta 110 euros. Esto se hace para compensar la inflación que tenemos. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Si algo nos demuestra la inmigración es que si llegar a Europa es un drama, pues lo de quedarse en Europa no es desde luego mucho más fácil. Hoy en COPE te estamos hablando de lo que supone ese recorrido para las más de 40.000 personas que han llegado a nuestro país, por ejemplo, en lo que llevamos de año. La mayoría lo ha hecho por la ruta canaria. Esta vía ha crecido un 80% hasta el mes de octubre si lo comparamos con el año pasado, y eso que es una de las rutas más peligrosas que existen en la actualidad en todo el mundo. Hoy en COPE estamos recorriendo algunas de esas rutas con una programación especial que busca poner nombre y apellidos a cifras dramáticas que nos deja el fenómeno de la inmigración. Y por eso Fernando de Haro y Pilar Cisneros harán la tarde de COPE desde la isla italiana de Lampedusa. Ángel Espósito va a encender su linterna desde Senegal, o Alberto Herrera ha estado esta mañana en el punto más caliente en este momento en España, como es la Isla del Hierro. Sin ir más lejos, esta misma mañana Alberto ha podido ver cómo llegaban hasta allí centenares de personas en cayucos.
Casi 400 personas, Pilar, a bordo de dos cayucos. Impresiona verles llegar en este muelle de la Restinga, en la Isla del Hierro, en la que me encuentro. Frente a mí, 10 pateras ya amarradas, cada una de 30 metros de largo por 4 de ancho. Las dos últimas llegaban esta mañana con casi 400 migrantes a bordo procedentes de Senegal y habiendo hecho 1.500 kilómetros en 5 días. Las 10 pateras nos recuerdan que el goteo es constante. Impresiona ver también el cementerio de cayucos hacinados en tierra a escasos metros de aquí. Me recuerda al cementerio de chalecos salvavidas naranjas que vi en 2016 en la isla de Lesbos y que pertenecían a los migrantes que venían de Siria por Turquía. A esta hora, los casi 400 migrantes que llegaban a media mañana descansan en el muelle, atendidos por la Cruz Roja y la Guardia Civil, tapados con mantas, pese a que la temperatura es alta y luce el sol. Muchas veces los datos eclipsan historias como la de Boubacar. Con tan solo 16 años, pagó 4.000 euros para abandonar Gambia. Cuando le pregunto qué les diría a sus tres hermanos pequeños si decidiesen hacer lo mismo, no duda en contestarme.
De verdad, si me llama, me dije, oye, hermano, quiero viajar. Lo mismo que viajaste tú. Y lo podría decir que, hermano, yo te quiero mucho. Y encima, me gusta que confíes en mí. Pero ese viaje no quiero que tú lo hagas. Muy peligroso.
A esta hora, los cayucos se entremezclan con otros barcos de pesca y con los pocos turistas que hay. La ruta canaria es la más usada en estos momentos y la más mortífera, a su vez. En lo que va de año, más de 3.000 migrantes han llegado a esta isla, a la Isla del Hierro. 3.000 migrantes para una población de 11.000 personas.
Pues Alberto Herrera desde la Isla del Hierro en Canarias. Hoy dedicamos más de 12 horas de programación a las rutas de la migración y a los rostros que las protagonizan a diario. Y a lo que viene después, porque cuando todas esas personas inician ese viaje en Mali, en Senegal o en Mauritania, por ejemplo, no tienen plan más a largo plazo que el de sobrevivir para alcanzar Europa. Todo comienza con un traslado de salvamento marítimo y con una primera cuenta atrás, la que establece la norma de extranjería de 72 horas para iniciar su identificación y con ella los trámites relacionados con su entrada irregular. En este tiempo es cuando pueden pedir protección o asilo. Muchos lo hacen, pero otros no. Algunos porque no saben de antemano que no cumplen los requisitos, otros porque simplemente desconocen el procedimiento. El caso es que en España, a diferencia de otros países europeos, cuando termina el periodo de detención, existe la posibilidad de que los migrantes ingresen en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, donde pueden estar un máximo de 60 días. En ese tiempo, en teoría, la administración debe resolver su situación, pero en la práctica es bastante raro que suceda porque solamente en pedir una cita para solicitar el asilo se tarda de media en nuestro país entre 6 y 8 meses, por lo que la mayoría pues terminan marchándose de esos centros, unos acaban en la península, otros en Europa y todos en un limbo legal. A partir de ahí, aprende un idioma, consigue un trabajo, paga tu deuda, en muchos casos que te reclaman por ese infernal viaje, y ya si eres mujer, que no acabes siendo víctima de trata o de redes de prostitución. Es parte, por desgracia, de un durísimo viaje que se inicia en el país de origen a miles de kilómetros de distancia y que en muy poquitos casos termina como habían imaginado. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Va a continuar la lluvia, aunque ya de forma más moderada.
Sí, por la mañana ha sido la mitad oeste la más afectada y por la tarde la borrasca se irá desplazando hacia el este de la península. De momento siguen en alerta amarilla en el Pirineo catalán aragonés y también en la zona de Algeciras y Jerez, en Cádiz. Allí en el sur, la normalidad se va restableciendo tras el paso de la borrasca Bernard, que ha dejado un fallecido en Huelva y otro en Córdoba. Y 2.000 incidencias, ojo con esto, por vientos de casi 200 kilómetros por hora durante este fin de semana.
¡Ey, qué barbaridad! Rocía con gasolina a su pareja y luego prende fuego la vivienda con ella dentro.
Sí, una barbaridad con mayúsculas. Hablamos de un hombre de 37 años que ya ha sido enviado a prisión en Estepona, Málaga. Al parecer, intentó incendiar la casa en la que también estaba la hija menor de edad de su pareja, tras conocer la intención de esta última de poner fin a la relación que habían mantenido durante 2 años.
Cae más de un 30% el número de viviendas disponibles para alquiler en España.
Y lo más sorprendente es que esa fuerte bajada solo corresponde al tiempo que ha pasado desde que entrase en vigor la nueva ley de vivienda en el mes de mayo. Son datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias que alerta de que se está acentuando el desajuste cada vez mayor en el mercado del alquiler, justo el efecto contrario del que, en teoría, buscaba esa ley de vivienda.
¿Y qué nos contáis en los deportes a las 3 y 5, Corrochano?
Hola, Pilar, buenas tardes. El Barcelona ganó al Atleti de Bilbao con un gol de un chaval de 17 años, Marc Guiu, y se coloca un punto del Real Madrid en vísperas del Clásico del sábado. El Girona goleó al Almería 5-2 y es colíder empatado a puntos con el Real Madrid, que ya está en Braga para jugar mañana partido de Liga de Campeones. Mañana también juega el Sevilla contra el Arsenal y la Real Sociedad en Portugal contra el Benfica. Polémicas arbitrales del fin de semana con gran enfado del Real Madrid por el arbitraje de Burgos Bengoechea en el Sevilla-Real Madrid y denuncia de David López, el jugador del Girona, por insultos, dijo, del árbitro Ortiz Arias. Los árbitros lo niegan. Los otros dos resultados del día, Las Palmas 0, Rayo Vallecano 1 y Villarreal 1, Alavés 1. Y se cierra la jornada a las 9 con el Valencia-Cádiz. Jenny Hermoso, la campeona del mundo, ha vuelto a la selección el día de la firma entre Consejo, Federación y jugadoras. Pedro Rocha, el presidente de la Junta Gestora de la Federación, no confirma que se presenta a la reelección y defiende a los árbitros. Y en Fórmula 1, Carlos Sainz finalmente tercero en el Gran Premio de Estados Unidos por sanción a Hamilton.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos dando los datos, contando las historias y hablando de las situaciones de huida que llenan cada día decenas de pateras, pero es importante además hablar del contexto. ¿Por qué? ¿Por qué se está produciendo este incremento de llegadas? ¿Qué está pasando en los países de origen? ¿Hay manera de ayudar allí sobre el terreno? Son preguntas a las que responde el informe COPE de hoy sobre el drama de llegar a Europa. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para entender, Isra, los motivos de las últimas cifras, sin duda, hay que mirar a un país en concreto, a Senegal.
Sí, allí está Ángel Expósito. Efectivamente, Senegal está sumido en una tremenda inestabilidad. Han encarcelado al líder de la oposición, hay mucha represión y el sector pesquero del que viven 600.000 senegaleses está contra las cuerdas. Por eso, muchos se lanzan incluso con sus propios barcos pesqueros para llegar a Canarias. Son 1.300 kilómetros por el Atlántico, en la ruta más numerosa y también la más mortal. Caminando fronteras, se estima que 1.700 personas murieron en el año 2022. Estos son 5 muertes al día. Pero no son solo senegaleses. Hasta los puertos de Embur o San Luis llegan rutas desde muchos países. Van en coche, autobús o incluso a pie para llegar hasta los cayucos. Huyen de la situación que se vive en sus países. Te recuerdo que en África ha habido 7 golpes de Estado en los últimos 3 años. En Gabón, Chad, Mali, Guinea. Algunos optan por la ruta canaria y otros por la argelina, por el Mediterráneo. En ese caso llegan a las costas de Almería, Alicante, Murcia o Baleares. Suman un total, entre la canaria y la argelina, de 40.000 llegadas en patera a España en este 2023.
Bueno, todos estos datos y el contexto están a vuestra disposición en nuestra web, en cope.es, donde además, Israel, nos detenemos también en las historias, en los rostros, en los nombres y apellidos y en el problema de los grupos que se siguen aprovechando de la situación de todas estas personas.
Sí, Pilar, son las mal llamadas mafias, aunque realmente son grupos poco o nada organizados. Se mueven gracias a una serie de corruptelas en las fronteras para pasar de un país africano a otro. Allí tienen comprado al policía de turno, que hace la vista gorda. Cuando parten desde el Sáhara, Marruecos, Argelia o Senegal, sucede lo mismo en los puertos. Pero fíjate que a veces incluso el que organiza el propio viaje es, como te decía, un pescador que se lanza con su cayuco o algún migrante que se ha quedado atrapado en uno de estos países, se hace con un barco y convence a un grupo para que se vaya junto a él. ¿El precio? Pues entre 1.000 y 6.000 euros, depende de los contactos que tenga el migrante, de su capacidad económica, y aquí se aprovechan, y si eres de un país un poco menos pobre te piden más dinero. La ruta de Francis, por ejemplo, se inició en Guinea Conakry. Él pagó 250 euros para cruzar a Mali, 50 para pasar a Argelia, 100 más para llegar a Marruecos y más de 2.000 para montarse en una patera.
Vi la patera y me daba un poco de miedo. No puedo volver atrás. O cuando vuelvo atrás no tengo mi dinero ya más.
Así fue como llegó a Fuerteventura después de 3 días por el Atlántico. Llegaron 42 personas en ese cayuco y el encargado de organizarlos embolsó unos 80.000 euros.
Lo llamativo es que después de todo este recorrido a muchos de ellos les pregunta si lo volverían a hacer. Te miran y te dicen directamente que no, que habrán pasado,
Te lo dijo a ti Usman.
Eso es, me lo dijo a mí Usman y se lo decía también a Carlos Herrera esta mañana, otro de los inmigrantes a los que entrevistaban desde la isla del Hierro. Mira, hoy precisamente la Audiencia de Las Palmas se juzga a un marroquí acusado de ser el patrón de la patera que naufragó el 24 de noviembre de 2020 intentando llegar a Lanzarote. Murieron 8 personas y la Fiscalía pide para él 12 años de prisión. Bueno, vamos a otro de los puntos que sirve también de referencia para poder entender qué está pasando. En la isla de Lampedusa, Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estoy en la isla de Lampedusa, como dices. Estoy junto al puerto en el que al que llegan los migrantes. Hemos vivido aquí la llegada de un barco con casi 300. Fíjate que había algunos que llegaban desde Bangladesh, nada más y nada menos que desde Bangladesh. Desde Túnez son 100 kilómetros de esa travesía. Una travesía infernal que me ha contado Soncaro.
Cuando estás en mitad del mar, el hambre la olvidas. Esto viene después. Lo que piensas es cómo puedes huir de allí. ¿Cómo puedes salir de esta situación? Porque te giras y no ves a nadie. Te giras y no ves a nadie de tu casa. Solamente ves el mar. No ves a nadie más. Solamente piensas en cómo puedo salir de aquí. No en si tienes sed o hambre.
Lampedusa, Pilar, es en este momento una isla blindada, pero lo sorprendente es que los lampedusanos siguen teniendo una ternura y una solidaridad con estos que llegan, que sorprende. Lo contamos todo a partir de las 4.
Pues con Fernando de Aro, desde allí, en directo, desde la isla de Lampedusa. Gracias, Fernando. Y una voz más, la de Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Estamos ahora embarcados en un proyecto de red eclesial con 10 países de la, concernidos por la ruta atlántica, 23 diócesis, al menos señalando en esa buena dirección. Entendemos que hay que señalar esa buena dirección, que pasa por escuchar lo que ocurre en los países de origen y escuchar a las personas que emigran, escuchar sus necesidades y luego ver cómo los podemos proteger, promover e integrar en la medida de lo posible también.
Pues destacaba hoy Gómez en Eclesia a mano tendida que la Iglesia sigue prestando a tantos miles de personas que, como hoy estamos comprobando, son mucho más que meras cifras de migrantes a la deriva en miles de barcazas. Bueno, hoy también miramos al calendario, porque estamos a 23 de octubre y han pasado justo 3 meses de las elecciones generales. El caso es que seguimos todavía sin fecha para una posible investidura de Pedro Sánchez, sin pactos cerrados y sin tener claro, además, si habrá amnistía o referéndum. Es más, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Parece que nos quedan semanas con esa duda sin resolver, porque Sánchez va a ganar 2 semanas más para negociar gracias a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias.
Sí, la solemne ceremonia del próximo día 31 conlleva preparativos que ya tiene el Congreso sometido a las obras para acondicionar el hemiciclo y ganar más espacio, sustituyendo los escaños por sillas, además de desmontar la tribuna y colocar una gran estructura desde donde la princesa formalizará su juramento de la Carta Magna. El Salón de Plenos podrá a priori lucir de nuevo su aspecto habitual la segunda semana de noviembre, la que arranca el día 6. Francina Armengol ha jugado con el calendario sin fijar hasta ahora la fecha de la investidura de Pedro Sánchez y ha tenido cerrado el hemiciclo desde ese intento fallido de Alberto Núñez Feijóo de ser presidente el 29 de septiembre. Nada hubiera impedido funcionar a la Cámara, convocatoria incluida de sesiones de control al gobierno. La actividad parlamentaria, sin embargo, ha sido paralizada entre las protestas del PP y esta semana únicamente se reúne la mesa, además de constituirse un par de comisiones de obligada puesta en marcha.
Gracias, Ricardo. Sánchez, por cierto, esta mañana se ha reunido con representantes tanto de la comunidad judía en España como de los musulmanes. En España viven casi 4.000 israelíes y palestinos que siguen obviamente con angustia todo lo que ocurre. Lo último allí en el conflicto son los datos de Hamas, que eleva ya a más de 5.000 los muertos por los bombardeos de Israel en el día en el que un tercer convoy de ayuda humanitaria ha atravesado el paso de Rafah. Por cierto, se acercan las fechas navideñas y los pequeños ya están pensando en su carta a los Reyes o a Papá Noel. Este año marcará tendencia todo lo relacionado con el mundo Disney. Los nuevos muñecos bebés, los peluches y la Play 5. Y aseguran desde El Corte Inglés, cuya campaña de Navidad empieza justo hoy, que van a ser unas Navidades muy tranquilas tras la crisis de costes y suministros de pasados ejercicios. Así que habrá de todo y para todos, aseguran desde la compañía, que además ha anunciado el adelanto del uso de la bonificación por compras en noviembre para que Papá Noel también pueda utilizarlos. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna, con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía, captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
El Suma 112 recuperó una de cada tres paradas cardiorrespiratorias que atendió el año pasado. Se cuentan por miles las incidencias cardíacas y la intervención en los 5 primeros minutos, desde luego, es clave. Y lo es no solamente para salvar la vida del paciente, sino también para evitar secuelas.
Paciente adulto, solicite asistencia médica.
Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel.
Estamos escuchando como las indicaciones que da un desfibrilador que deberían estar presentes en tantos y tantos lugares públicos de nuestro país. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si te ves en una situación así, ¿te armarías de valor y podrías actuar?
Pues creo que no queda más remedio, hay que hacerlo. Puede estar en juego una vida, el tiempo es oro, como se dice, pero más que nunca, un desfibrilador o un masaje cardiopulmonar en los primeros 3-4 minutos aumentan la posibilidad de supervivencia hasta un 50%. Lorena, médico del SAMUR, declaraciones a COPE.
Cada minuto que pasa, la posibilidad de supervivencia disminuye bastante. Entonces es muy importante reconocer cuando un paciente no responde a estímulo y no respira con normalidad, hay que iniciar compresiones de calidad.
Alberto, jefe de Protección Civil, nos cuenta los pasos que debemos seguir en caso de una parada cardiorrespiratoria.
Es muy importante que alguien vaya activando a los servicios de urgencia, llamar al 112, lo primero, para que la ambulancia vaya saliendo hacia ese lugar, empezar a hacer las compresiones torácicas y buscar y colocar un desfibrilador. Son los tres grandes pasos. Si realmente vemos que una persona no está respirando, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Esto es lo que tiene que quedarnos claro. Lo peor es quedarnos quietos.
Lo peor es no hacer nada. El SAMUR forma a 30.000 personas al año en talleres como los realizados hace unos días en el Colegio Oficial de Médicos.
Oye, y para hacer una RCP, Ramón, ya nos han dicho más de una vez aquello de seguir el ritmo de la canción Macarena, ¿no? Aunque parezca una cosa rara, no.
Sí,
es recomendable.
Es cierto, es verdad, no es una leyenda urbana, Pilar, que va. El ritmo de la Macarena va muy bien al corazón dañado, como nos cuenta Carmen, doctora del SAMUR y voluntaria de Protección Civil.
Hay muchas canciones, pero una de ellas es la Macarena, que casi todo el mundo se la sabe y no tienen que ir cantándola porque está interiorizada en el cerebro y van al ritmo de la Macarena.
Hay que tener muy claro qué es lo más importante.
Pues lo más importante que siempre decimos es apretar el pecho. Apretar el pecho ante la duda, aprieta más. Luego están pues la teoría de entre 5 y 6 centímetros en el adulto, a un ritmo entre 100 y 120 de frecuencia cardíaca y sobre todo apretar el pecho y descomprimir el pecho para que ese corazón se vuelva a llenar de sangre.
Apretar el pecho, sentido común, una mínima formación y mucha sangre fría para poder salvar vidas.
Gracias, Ramón. Y en un instante te presento a Íñigo Carín. Su historia merece la pena.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Tú por encima de todo. Así es la nueva temporada de moda en Gran Plaza 2, pensada para ti. Este otoño, marcas, diseñadores, todo para que elijas lo que elijas, te siente bien. Pruébatela. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy en COPE ya sabes que estamos hablando de inmigración, de personas que dejaron su casa, su familia, su vida, emprendieron un viaje muy largo, lleno de inseguridades, en busca de una vida mejor. Madrid es ciudad de acogida y de hecho son muchos los que han recalado aquí para iniciar una nueva vida. Y aquí se han quedado convirtiéndose en los nuevos madrileños. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es el ejemplo, por ejemplo, de es el caso de Íñigo Carín, que llegó a Madrid hace 12 años. Él es de Camerún, español y madrileño. Ha sido un proceso largo, pero ha merecido la pena.
Sí, con 6 años perdió a su madre y con 10 se marchó de casa porque su padre se volvió a casar con varias mujeres, tuvo muchos hijos y la situación era insostenible. Sufría maltrato. Se fue a casa de un tío donde le pusieron a trabajar en un taller de chapa y pintura. Siguió su periplo por varias ciudades hasta que decidió venir a España. El viaje fue muy duro. Cruzó el desierto donde vio cómo compañeros suyos morían en el camino.
una furgoneta, un pico pequeño, podíamos estar ahí a lo mejor encima 50 personas. Algunos se caían por el camino y se quedaban ahí, pues, y él seguía con el camino, ¿no?
Llegó a Madrid sin nada, estuvo retenido en un centro de internamiento de extranjeros. Cuando salió, iba a dormir a un centro de la Cruz Roja donde vio la dirección de un ropero. Era noviembre y tenía frío. Era un centro jesuita, que donde le dieron ropa, comida y un futuro. Lo ha contado él mismo así.
Tenía un zapato roto, iba en pantalón corto, bien en pleno noviembre, y pues me dio ropa, me dio zapato, me compró bono, y me dijo que pues aquí estaré bien recibido y esta es tu casa. Y la forma que me recibió me gustó mucho.
Aprendió español, hizo la ESO, una FP de cocina, se sacó el carnet de conducir, trabajó en varios oficios, luego de cocinero en un restaurante y en un hotel, y ahora es conductor de la 11. Karim además tuvo una fuerte conversión, se bautizó y recibió el nombre de Íñigo en honor a Íñigo de Loyola, fundador de los jesuitas. Ahora vive en una casa que gestiona la Asociación San Francisco de Asís, donde ayuda a los 18 inmigrantes con los que comparte hogar.
Gracias, Belén. Y habrá cambios en el reglamento de los VTC para beneficiar a los pasajeros. La Comunidad de Madrid va a exigir una serie de requisitos para poder obtener la licencia. Los conductores deberán pasar un examen sobre el manejo del GPS, tener conocimiento de primeros auxilios y también del callejero. Además, se limitará el precio del servicio en situaciones excepcionales en las que haya mucha demanda. Y habrá penalización si se anula el viaje, tal y como resume la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Si una carrera es cancelada y el viajero queda abandonado, se ha penalizado. También, si el pasajero está esperando más de 10 minutos, pedimos que los conductores tengan como mínimo 2 años de carne de conducir, que no tengan ningún tipo de condena contra la libertad sexual, que dominen el español.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ha llegado Halloween a Yamóvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos, porque Yamóvil es el concesionario de los puntos azules, donde cada punto es un descuentazo. Yamóvil, los mejores coches por mucho menos dinero.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Nuevo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
Juan y Ana están casados y tienen 3 hijos. Cuentan con hogar, familia, trabajo y amigos. Los padres de Juan fallecen. Meses después, Juan pierde el empleo. Sumido en una depresión, se deteriora su relación con Ana y se separan. Juan se ha quedado solo, sin red y sin recursos. Termina perdiendo hasta su hogar. En Cáritas Madrid, trabajamos para que personas como Juan recuperen su red de apoyo. Comparte tu red. Campaña Nadie sin Hogar.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y recuerda que sigue interrumpida la circulación en la línea 7 de metro entre García Noblejas y el Estadio Metropolitano. Va a estar así hasta que acabe el servicio. Bomberos y personal del suburbano están trabajando para solventar la incidencia. Para los que hacen habitualmente este trayecto, la MT ha reforzado la línea 38. Sigues en Mediodía.
Cadena COPE.
A comienzos de este mes de octubre, la Comisión Europea ha cerrado el acuerdo preliminar del último reglamento pendiente del Pacto Migratorio de la Unión. Se trata del reglamento para las situaciones de crisis, para las situaciones en las que se produzcan llegadas masivas de migrantes. Italia se opuso durante semanas a este acuerdo porque no quería dar ninguna facilidad a las ONGs para que efectúen rescates en el mar, argumentando que esos rescates producen un efecto llamada. En realidad, el argumento italiano es falaz, porque ha quedado demostrado que más o menos rescates no determinan mayor o menor flujo migratorio. Con el reglamento de crisis, Europa puede endurecer aún más las condiciones de asilo. Los solicitantes que huyen de una guerra o de un país donde se vulneran los derechos humanos pueden ser retenidos hasta 20 semanas, lo que puede dar lugar a confinamientos a gran escala. Los acuerdos alcanzados, que exigen a los países del norte solidaridad con los países del sur, posiblemente se convertirán en papel mojado, como en otras ocasiones. La Unión Europea ha tardado años en negociar su pacto migratorio y al final el resultado ha sido una regulación que retrocede en derechos humanos elementales, como el derecho al rescate. Seguimos subcontratando a países como Libia, que vulneran principios elementales, el control de los flujos, y seguimos sin establecer un